pico, gracias a Carlos Latre y a su conexión con el cielo que regenta Miguel Gila, pudimos charlar un minuto con Chicho Ibáñez Serrador, allá en el cielo. Y hay una cosa que no le he dicho a él porque me la he querido guardar y ahora se la voy a confesar a ustedes. Y es que yo, en realidad, siempre habría querido ser presentador del 1-2-3, el concurso. Y además, pues igual no lo habría hecho del todo mal, ¿no? Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y habría dicho un poco a lo Mayra, o a lo Kiko, pero yo de Kiko ya no me acuerdo. A lo Mayra, esto de ya estamos de vuelta de la publicidad, que era una expresión muy del concurso. Ya estamos de vuelta de la publicidad y seguimos en el 1, 2, 3. Vamos ya con la tanda de preguntas. Y voy a presentarles a nuestra primera pareja, que es la formada por Jesús y Manoli. Jesús tiene 28 años, estudia oposiciones a notario. Manoli acaba de cumplir 25 y trabaja como secretaria en una inmobiliaria. Ambos son amigos y residentes en Madrid. Buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Buenos días, qué alegres estáis. Ya sabéis que cuantas más preguntas, cuantas más respuestas correctas deis, más posibilidades tendréis de llegar a la subasta y al premio más gordo de todos, que es o el coche o el apartamento en Torrevieja.
Ojalá, que para eso venimos.
Muy bien, pues mucha suerte para Manoli y Jesús y abrimos ya el sobre con la pregunta. Y dice así la pregunta. Ya he terminado de abrir el sobre, gracias. Cuando el rey visigodo Alarico llegó a las puertas de Roma en el año 416, marcó el principio del fin del Imperio Romano. Y aunque el Imperio cayó en el siglo V de nuestra era, lo cierto es que aquello no murió del todo. Hablemos de Roma. Y por 25 pesetas, díganos cosas que tenemos gracias a los romanos. Como por ejemplo, el derecho romano. 1, 2, 3, responda otra vez.
¿El derecho romano?
El derecho romano.
¿El idioma español?
El idioma español.
¿Los acueductos?
Los acueductos.
¿Las alcantarillas?
Las alcantarillas.
¿La depilación?
La depilación, sí, la depilación.
¿Los pasos de cebra?
¿Los pasos de cebra? Mm-hmm. Los pasos de cebra, sí, es correcto también.
Las aceras.
Las aceras.
Los sujetadores.
Los sujetadores.
El servicio de comida a domicilio.
La comida a domicilio. Si no dicen lo contrario los tacañones, que no dicen nada, la comida a domicilio. Es correcto. La comida a domicilio.
Los zapatos de tacón también. Los zapatos de tacón también.
Claro. Aún no suena la campana y se acabó. No. Los zapatos de tacón.
El WhatsApp.
Ahora sí.
Esto sí que no lo esperaba. Los romanos no se whatsappeaban.
Bueno, Manoli y Jesús, lo siento. Habéis hecho un buen trabajo. Vamos a ver cuánto sumáis al marcador. Por favor, la secretaria que lleva la calculadora, Kim.
Pues han sido 10 respuestas acertadas a 25 pesetas. Cada una hacen un total de 250 pesetas.
Bueno, pues no está nada mal.
Perdón, quiero impugnar la decisión del señor Tacañón.
No, es que eso no se puede hacer en el concurso. Sí. ¿Impugnar por qué?
Sí, porque los romanos sí tenían WhatsApp. Bueno, a ver, no se llamaba exactamente así, pero era un WhatsApp.
Y vuelve la burra al trigo, fíjate de lo que te digo.
Que digo que los romanos tenían WhatsApp. Perdona, presentador, ¿puede bajar una... ¿Puedo pedir el comodín del público?
Es que lo del comodín del público tampoco es en este concurso. Eso es en El Tiempo es Oro, creo que era, el comodín del público. Es de otro programa que aún no existe.
Bueno, yo es que quiero que baje un amigo que ha venido aquí a acompañarme al programa. Está ahí entre el público. No sé si le ve. Es que se sabe todo de los romanos. Es un experto que sabe mucho de los romanos. Muy reconocido en España. Ha publicado libros y todo. Que baje él y que nos saque de dudas. A ver si...
Bueno, pero es romper las reglas del concurso.
Bueno, un día es un día.
Como no le dé la razón, no vuelve usted a concursar en ningún programa de televisión
pero
en España.
Pero si me la da, son 25 pesetas más.
Bueno, ¿cómo se llama su amigo?
Paco. O sea, Paco Álvarez.
Paco Álvarez. A ver, Paco Álvarez, por favor, si está entre el público, que se levante y que baje en este momento. Paco, mira, ahí está Paco. Aquí dice... Porque si aquí que esta es la cámara que nos está...
Hola.
Buenos días, Paco.
Hola, muy buenos días.
Su amigo dice que usted sabe mucho de romanos.
Un poquito.
Les estudia, le interesa.
Les llevo estudiando desde pequeñitos, sí, luego he tenido la suerte pues de hacer un par de exposiciones y pues ya de todo lo que sabía pues no. He hecho un libro curiosillo.
Bueno, pues ya que es usted un experto, sáquenos de dudas. Toda España está pendiente de su respuesta. ¿Tenían o no tenían WhatsApp los romanos?
Pero
no me conteste todavía. No me conteste todavía, esto también es de otro programa. No me conteste todavía. Contésteme después de la publicidad. Fíjate, Paco, que este es el único momento del programa en el que no hay publicidad y por eso vamos a poder seguir hablando de los romanos.
Era broma, lo de después de la publicidad.
Pero los romanos entonces tenían WhatsApp, ¿cómo van a tener WhatsApp los romanos?
No tenían WhatsApp los romanos, pero sí tenían, no tenían la tecnología, pero sí tenían unas tabletas, que casualmente se llaman tablets o tabletas de cera, en las que escribían con un stylus, que es de donde viene nuestra estilográfica, y escribían un mensaje, por ejemplo, en la tabla, una tableta que venía dentro de un estuche de madera y se cerraba. Entonces escribían, yo qué sé, oye, Carlos, nos vemos esta noche para cenar. Sí. Cerraba la tableta, se la daba a un mensajero, el mensajero te lo llevaba a ti, tú abrías la tableta y decías, oye, pues me viene muy bien y además voy a ir con mi amigo tal.
La misma tableta ponía yo la respuesta.
Exacto. Y se la llevaba, la cerrabas, el mensajero me la volvía a traer. O sea, que lo que cambia es la tecnología, pero el principio es el mismo.
Bueno, cuéntame en primer lugar, antes de que hablemos del libro. El libro se llama Somos Romanos, el autor es Paco Álvarez, que nos acompaña esta mañana. Bueno, se llama Somos Romanos, descubre el romano que hay en ti. Antes de que me cuentes eso, tu afición entonces, más que de afición es devoción por la antigua Roma y por los romanos, viene de cuando eras un chavalito, un crío.
Sí, hombre, me gustaban, pues como a todos los chavalines, digo yo, como muchos, pues todas las aventuras de antiguas, ¿no? Egipto, Grecia, la arqueología, todo este tipo de cosas, ¿no? De ahí, pues bueno, luego la vida nos va llevando por otros lados y pues cuando pude, aunque siempre obviamente pues tuve una creencia especial por el tema de Roma y sobre todo por, pues no sé, a lo mejor, no sé si a partir de Monty Python ya, y de la vida de Brian, ya dije, bueno, vamos a ver, aquí está pasando algo. O sea, ¿por qué tenemos películas de romanos desde siempre, desde el cine mudo, series, tebeos como los de Asterix? O sea, al final, ¿por qué tenemos tanto de Roma, ¿no? Y entonces, pues empecé a ir viendo y, pues, aparte de por temas de trabajo, pues eso, de comisariar un par de exposiciones sobre Pompeya en las que aprendí un poquito más en serio y, obviamente, estudiar historia y tal, pues empecé a ver cosas más allá de las obvias, ¿no? De la herencia en el lenguaje, del acueducto y tal, en las que éramos muy romanos, en las que seguimos siendo muy romanos y no nos damos cuenta. Y entonces, pues, llegó un momento que tenía tantas que tuve que empezar a escribirlas. Y entonces, hace, pues, en el 2014 creo que empecé a anotar por temas que son ahora los capítulos de este libro, pues la religión, el sexo, no sé qué, en qué seguimos siendo romanos, ¿no?
El libro empieza hablando del tiempo y de cómo toda civilización que se precia lo primero que hace es establecer cómo hay que medir el tiempo y sobre todo desde cuándo empieza el periodo. Y entonces tú ahí explicas, porque antes yo les decía a los oyentes, ¿usted por qué cree que estamos a día lunes? ¿Qué día es hoy? Lunes. ¿Y por qué cree usted que es lunes? ¿O por qué se llama lunes? ¿O por qué cree usted que mañana se llamará martes? ¿Y por qué cree usted que julio y agosto se llaman así? Y además, ¿por qué los dos tienen 31 días en lugar de tener unos 31? Es más, ¿por qué cree usted que el año empieza el 1 de enero? Pudiendo empezar, por ejemplo, en marzo, que es cuando empezaba realmente.
Así empezaba. Sí, sí, sí.
Hasta que pasó algo, que fue que, y decidieron los romanos, en lugar de empezar en marzo, vamos a empezar en enero.
Claro, sí, sí, sí. Marzo era el mes primero, el mes de la primavera, el mes en el que, un mes dedicado a Marte, que es cuando empezaba la guerra. Martius, ¿no? Marte. Entonces, claro, cuando la guerra era ahí al lado, a orilla del Tíber, pues no pasaba nada, cogían el ejército, cruzaban el río y ya está. Pero en el, pues creo que fue en el 154 antes de Cristo o algo así, pues estaban ya combatiendo, ya llevaban unos 60 años combatiendo en Hispania, y entonces pues ese año resultó que los dos cónsules, que son un poco pues los generales y tal, romanos y presidentes tal, quien quiera saber más que lea el libro, pues bueno, murieron en la batalla, y entonces pues en Roma dijeron, porras, pues tenemos que contratar dos generales nuevos, pero tenemos que contratarles con tiempo para que cuando lleguen a la primavera, cuando lleguen a la batalla en España, que está tan lejos, en Hispania, pues bueno, ya vayan armados. Y entonces dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues empezamos dos meses antes del año y ya está, porque esta gente tenía, digamos, su cargo anual, ¿no? En anualidades. Y entonces pues dijeron, bueno, pues vamos a empezar el 1 de enero, que viene muy bien, porque enero es por Jano, se conserva mejor en inglés, January, January, ¿no? Jano es un dios que mira para adelante y mira para atrás, tiene dos caras, mira al presente y al pasado, es el dios de las jambas, de las puertas, y entonces pues es un mes estupendo para empezar el año. Y dijeron, pues ala, ya está. Y desde el 153 a.C. empiezan todos los años el 1 de enero. Por unos rebeldes hispanos.
Es que Hispania tuvo mucho peso en la historia de Roma, a pesar de que en España igual lo tenemos un poco desatendido en ese sentido.
Sí.
Porque tú hablas, por ejemplo, en el libro de Quintiliano. Uh-huh. Sal tú a la calle a preguntar por Quintiliano. ¿Y qué te va a decir él? ¿Qué te vamos a decir las personas en la calle? Bueno, no sé de quién me hablas. Así por el nombre, pues igual es un emperador o algo así. A romano nos sonará. Sí. Pero seguramente seremos incapaces de decir que Quintiliano seguramente fue uno de los docentes y de las personas ilustradas que a su vez transmitían sabiduría más importantes que ha dado la historia de Roma. Y era nuestro de aquí.
Sí. Nosotros, los hispanos, como solemos hacer, tardaron los romanos pues como 200 años en conquistar Hispania. Sí. Hay que tener en cuenta que la Galia la conquistaron en 10. 200 España, 10 la Galia. Pero en cuanto nos conquistaron, pues ya éramos más romanos que César, o más papistas que el Papa. Entonces, pues enseguida empezamos a dar gente pues muy curiosa para Roma, pues como Quintiliano, como los emperadores Trajano y Adriano, como el poeta Marcial, y luego eso, curiosamente, pasa con los romanos, con los hispanos romanos, pero pasa con muchos hispanos posteriores. Egeria, que escribió en latín, y que es posiblemente la primera escritora hispana que existe y de la que tenemos noticia, pero en general como que no sé, pasamos un poquito por encima, no conocemos lo importantes que hemos sido.
Usted descubrirá los romanos que somos leyendo este libro y fijándose en lo que hay a su alrededor, incluso lo que hay debajo de usted. Está, por ejemplo, usted en su saloncito leyendo en casa tranquilamente, dice, voy a poner la calefacción, tengo el suelo radiante que es magnífico porque me calienta el pavimento y así no tengo yo radiadores. Pues dése usted cuenta de que eso ya lo tenían los romanos.
Así es.
El suelo radiante.
Sí.
Es posible. Incluso las paredes radiantes tenían.
Incluso paredes radiantes, sí. Era un sistema no eléctrico, sino era un sistema de vapor y de calor que pasaba por conductos entre las paredes y entre el suelo. Hipocausto lo llamaban. Es un invento de un tío romano que se forró, obviamente, y que bueno, que lo vemos instalado en todo lo ancho y alto del imperio. O sea, quiero decir, hay hipocaustos en Inglaterra y en Turquía y en todos lados. Todos los que se lo pudieran pagar, obviamente, ¿no? Igual que quien se pueda pagar el hilo radiante.
Claro. Y lo que tenían era el suelo elevado y la parte inferior al pavimento en realidad estaba por canales por los que se distribuía el calor, o sea, el hilo radiante de agua.
Sí. Eso en las villas romanas se ve perfectamente.
Sí. El cemento, por ejemplo. Dice usted, está encantado porque vive en una casa que está hecha toda de hormigón. Dice, esto no se cae en la vida. Bueno, pues el hormigón de verdad, el bueno, es el de los romanos, que sigue siendo un misterio incluso para los que se dedican profesionalmente al cemento y para los científicos.
Así es. Llevamos, creo que 25, 26 años. Hay un proyecto de la UNESCO que se llama RomaCons, que consiste en intentar averiguar cómo era el cemento que hacían los romanos hace 2000 años, que curiosamente es mucho mejor que el nuestro, por una razón muy simple. El nuestro con el agua se estropea. El cemento que usamos ahora se llama Portland y a partir de unos 50 años pues empieza en contacto con el agua, especialmente el agua salada. Se resquebraja y tal. En cambio, el cemento romano se cristaliza y se hace más fuerte. Ahí, al norte de Mérida, hay un pantano, de los primeros pantanos que hubo en Extremadura, curiosamente, que se llama de Agripina, aunque no tenga nada que ver con Agripina, que es un pantano que sigue funcionando desde hace 2000 años con el mismo cemento que pusieron ahí nuestros abuelos romanos. Y no pasa nada. Mientras que eso, cualquier cosita que hacemos ahora, aparte de que el cemento que hacemos es contaminante porque se produce a más de 1500 grados, no somos capaces de repetirlo todavía.
Y luego hay otras cosas que tú cuentas en el libro que sorprenden bastante a cualquier lector. Por ejemplo, esto de que ya existía la comida para llevar en la antigua Roma. Me estás diciendo que tú llamabas por teléfono al restaurante y te mandaban un motorista con la comida recién hecha.
Más o menos.
Preparada.
Más o menos. Lo que sí, por ejemplo, había Vespas.
Había Vespas.
Sí, pero no.
Sí, pero eran otra cosa.
Eran otra cosa. Sí, sí. Vespa quiere decir avispa, ¿no? Entonces, claro, en Roma había Vespas. Ahora, esas Vespas no te llevaban la comida a casa, ¿no? Pero sí, la gente que vivía en pisos, porque era la gran mayoría de la gente que vivían en pisos, igual que nosotros, solo que sin ascensor, pues no tenían cocina en casa, porque, claro, era un piso, era pequeño, era peligroso cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí había eran muchísimos bares, y prácticamente en todos los bares te preparaban comida para llevar o a domicilio. El teléfono no, pero bueno, podías gritar por el balcón o podías bajar y decir, oye, súbeme luego aquí una pizza sin tomate, porque no había tomate todavía. Pero bueno.
¿Los hombres anuncio también existían en Roma?
Sí, 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 sí. Los hombres anuncio, los publicistas, es muy fácil. La palabra estridente viene de Estriloni. Estriloni eran unos señores que se les pagaba porque fueran por ahí gritando las noticias y de paso gritando publicidad, como las cuñas de radio que, que hacéis aquí. Y de ahí viene estridente. Pero claro, eran señores pues que de paso, oye, mira, pues ya que vas, di que mi libro es muy bueno. Y entonces iban por la calle y como no había radio, pues iban gritándolo. Pero vamos, es lo mismo.
Oye, antes hemos contado en el concurso este, en el 1-2-3, uno de los concursantes ha dicho como cosa que hemos heredado de los romanos, la depilación.
Sí, sí, sí.
¿Eso también era romano?
Eso, sí, eso no solo es romano, sino que es en lo que menos hemos avanzado. Sigue siendo espantoso. O sea, hombre, bueno, ellos usaban resina, que eso todavía es peor también, ¿no? Pero bueno, pero también usaban cera, también usaban, pues imagínate, sus instrumentos no tenían la precisión que tienen los nuestros. Pero date cuenta que hay una marca de cuchillas, máquinas de afeitar femenina, que tiene el nombre de diosa romana. Ahora, todavía. No vamos a hacer publicidad.
Es necesario.
Pero vamos, si la tenéis en la cabeza, pues diosa romana guapa, marca de cuchillas. Pues bueno, esa es la prueba palpable de que todavía nos depilamos como ellos, no hemos avanzado.
Luego hay cosas en las que los romanos estaban muy avanzados y estaba a la orden del día y que para nosotros igual nos puede parecer que es muy moderno. Por ejemplo, el alcantarillado. Dicen, no, que cuando por fin pudimos deshacernos de los residuos en casa para que se fueran allí por la tubería y desapareciesen y no nos contaminasen la ciudad, es que avanzó muchísimo. Esto ya no solo lo conocían los romanos, sino que si hay un lugar de peregrinación interesante en Roma es la Cloaca Máxima, que es un espectáculo. Y ahí sigue, y ahí sigue funcionando.
Hay partes de la Cloaca Máxima que siguen conectadas a la red de alcantarillado de Roma. Tantos años después, gracias al cemento, como hemos dicho. Incluso tenían una diosa que se llamaba Cloacina, que era la encargada de verificar que las alcantarillas funcionaran. En general, en el libro hablo mucho de cosas que tenían los romanos y que luego no hemos recuperado hasta hace muy poco, como bien has dicho. O sea, las cloacas, el alcantarillado es una, el agua corriente es otra, simplemente, ¿no? Allí, quiero decir, hasta, no sé, en Madrid, hasta el canal de Isabel II, pues bueno, teníamos los caminos de agua y tal, pero había aguadores y pozos. Y eso pasaba hace un ratito. O sea, hay pueblos en La Mancha donde en los años 60 no tenían agua corriente.
Es que los romanos, para decidir dónde hacemos una ciudad, ellos eran muy de llegar y decir, ahora que hemos conquistado este trozo de Hispania, ¿dónde ponemos? Porque tenemos para elegir todo este territorio, ¿dónde ponemos la ciudad? Decía, espera, llama a los ingenieros que se encarguen de ver cuál es el lugar ideal para abastecer de agua a la ciudad. Y una vez que hayamos decidido cuál es el punto adecuado, dónde están los arroyos más próximos, cómo podemos traer el agua hasta aquí, cuál es la pendiente necesaria para que el acueducto funcione. Claro, el acueducto es muy bonito, sobre todo las arquerías, pero si luego no trae el agua, no nos sirve para nada.
No sirve.
O sea, que en realidad el agua era el punto de partida para la urbanización.
Sí, 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 porque es que es fundamental, tanto para, obviamente, para todo. O sea, pero es que, por ejemplo, los romanos tenían higiene, entre otras cosas, que para lo que también era necesario el agua, por supuesto para beber, por supuesto para los alimentos, por supuesto para las alcantarillas. O sea, una ciudad no puede prosperar si no es capaz de alejar sus inmundicias, las inmundicias que provoca de ella misma. Entonces, quiero decir, Roma en el tiempo de Trajano a lo mejor tenía del orden del millón de habitantes, que es una auténtica barbaridad para la antigüedad, y eso solo es posible si eres capaz de darle de beber y de comer a toda la gente y a la vez toda la basura que provoca sacarla de allí.
Mira qué hora es, Paco.
Tardismo.
Justo aquí a hablar de Roma y hemos llegado al mediodía, casi. A las 12 de la mañana, 11 en Canarias. Somos romanos, descubre el romano que hay en ti. El autor es Paco Álvarez, que en realidad es publicista de profesión y de vocación, pues romano empedernido. Sí. Y gracias a eso pues tenemos este libro, que es muy entretenido, muy interesante y del que se aprenden un montón de cosas.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo, Paco, gracias y hasta cuando tú quieras.
Hasta cuando queráis.
Seguida contamos las noticias de las 12, 11 en Canarias y luego recibimos a Josemi Rodríguez Sieiro.